noticias, actualidad, entrevistas y mucho más.
43 estaciones en todo Chile. Bio Bio, la radio. Contamos lo que pasa a cada momento. En Bio Bio, una nueva hora. 3 de la mañana.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas al Informador de las 3 de la madrugada aquí en la radio. La PDI detuvo a un menor de 17 años de edad por delito de amenazas y porte de armas hechizas. Esto en la comuna de Quintero. En el momento del operativo, el adolescente se escondió en una vivienda donde personal de la Policía Civil ingresó al lugar advirtiendo la presencia de dos escopetas hechizas al costado de la cama donde se encontraba el imputado. La información con Diego Carmona desde Radio Bio Bio en la región de Valparaíso.
Este jueves, personal de Policía de Investigaciones de Quintero detuvo un menor de 17 años de edad por los delitos de amenaza en contra de otro menor en un campamento ubicado en el sector poniente de la comuna. Al llegar los equipos policiales al lugar, el menor se dio a la fuga escondiéndose en una vivienda ubicada en el sector. Sin embargo, tras el ingreso de la PDI al lugar, con previa autorización de la propietaria, el imputado sería encontrado en una habitación con dos escopetas hechizas bajo su poder. El procedimiento se produjo mientras la PDI realizaba diligencias policiales con el fin de cumplir distintas órdenes de detención pendientes, y es ahí cuando se trasladan al campamento para dar con el imputado. De este modo, al momento de la detención se encontraron las dos armas junto a la cama donde se encontraba el adolescente, siendo detenido por infracción a la ley sobre control de armas y explosivos. El jefe de la Brigada de Investigación Criminal de Quintero, el subprefecto Ricardo Saldías, nos cuenta más detalles sobre la detención del imputado de 17 años.
Al llegar al lugar y percatarse el imputado en la presencia policial, este se oculta al interior del inmueble, siendo seguido por los oficiales, ubicándolo al interior de su dormitorio, donde además se encontró dos armas hechizas tipo escopeta, siendo detenido por el delito flagrante de infracción a la ley de armas, además de la orden que pesaba en su contra.
Además, el delegado presidencial señaló que se han reforzado los trabajos de carabineros y policía de investigaciones, logrando la detención de 800 personas semanalmente en la región.
Dado los indicadores que tenemos de Quintero Puchuncaví, se ha pedido un reforzamiento especial a las policías y por lo mismo estamos haciendo un reforzamiento en los controles preventivos y en el combate a la delincuencia. Nos parece bien, obviamente, que este caso particular de la detención de un menor de edad, pero llama la atención y de manera preocupante que existan estas armas hechizas en manos de un menor de edad.
El adolescente quedó puesto a disposición del Juzgado de Garantías de Quinteros, donde se realizarán las respectivas diligencias en una investigación que será llevada a cabo por el Ministerio Público a través de la Fiscalía Local de Quinteros. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Identifican a dos víctimas del naufragio de un bote Zodiac en la comuna de Tolten. Se trata de un conocido arquitecto de Temuco y su padre, quienes perdieron la vida mientras participaban en una jornada de pesca recreativa. Los detalles con Roberto Neira, desde Radio Bio Bio en Temuco.
La tragedia que dejó dos víctimas fatales se desató tras el volcamiento de una embarcación en el sector Caleta La Barra de la comuna de Tolten, en la región de la Araucanía. Las víctimas fatales fueron identificadas como el arquitecto Francisco Vives Brun, de 39 años de edad, que se desempeñaba en la Secretaría de Planificación de la Municipalidad de Temuco. A él se suma su padre, Sergio Vives Vergara, de 70 años de edad. El alcalde de Temuco, Roberto Neira Burto, junto con enviar las condolencias a la familia, precisó que la labor del arquitecto fue determinante en la aprobación de los recursos para la reconstrucción del mercado municipal, entre otras obras.
Con mucha pena, el día de ayer nos enteramos del fallecimiento de Francisco Vives Brun y su padre, un funcionario ejemplar, un funcionario con una disposición tremenda, fundamental en el proyecto del mercado, junto al equipo. Estuvimos con él trabajando todos estos meses. Realmente una consternación la que estamos viviendo como municipio, por cuanto Francisco es una persona muy, muy querida. Y bueno, vamos a despedir a Francisco como merece.
El volcamiento a la embarcación se produjo a eso a las 14 horas en la desembocadura del río Tolten, mientras los tres ocupantes realizaban pesca deportiva. A esta tragedia logró sobrevivir Cristian Sáez Garrote, de 22 años, quien fue rescatado tras un vasto operativo realizado por personal de bomberos, lugareños y el GOPE de carabineros. Este sobreviviente fue trasladado hasta un centro asistencial donde fue estabilizado tras sufrir una hipotermia. Los cuerpos del padre y su hijo ya fueron trasladados hasta el Servicio Médico Legal de Temuco para ser sometidos a la autopsia de rigor y luego serán entregados a sus familiares para ser velados. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Y en noticias del exterior, Irán rechazó este sábado las declaraciones del presidente Donald Trump, quien se jactó de que la Armada de Estados Unidos actuó como piratas al incautar buques y cargamentos iraníes en el marco del bloqueo naval sobre el estrecho de Hormuz. El portavoz de la Cancillería iraní, Ismail Baghaei, calificó las palabras del mandatario estadounidense como una admisión directa del carácter criminal de las acciones del país del norte. Llamó a la ONU y a la comunidad internacional a rechazar lo que describió como violaciones flagrantes del derecho internacional. El bloqueo estadounidense está vigente desde el 13 de abril, luego de que negociaciones celebradas en Islamabad, capital de Pakistán, concluyeran sin acuerdo. Desde entonces, las conversaciones permanecen estancadas. Irán presentó una nueva propuesta de paz que incluye el levantamiento del bloqueo, garantías de no agresión y la retirada de fuerzas norteamericanas de su entorno. Trump señaló que revisará el plan, aunque anticipó que difícilmente lo considerará aceptable. Son las 3 de la madrugada con 6 minutos. Santiago presenta 10 grados de temperatura con cielo despejado y una humedad que alcanza al 77%. Revisamos también el tiempo para la ciudad de Temuco, que a esta hora presenta una temperatura de 5 grados con cielo nublado y una humedad que alcanza al 86%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Hoy celebramos el primer año de un nuevo Claro. Y para que disfruten nuestra nueva red móvil totalmente renovada y con 5G, regalamos a nuestros clientes en sus planes con internet móvil gigas libres por un año. Si aún no eres Claro, cámbiate y suba líneas adicionales desde 2.990 pesos al mes por 6 meses. ¿Y tú? ¿Qué esperas para cambiarte? Claro, por ti cada día mejor.
Válido hasta el 15 de mayo de 2026. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
Melipaz para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a dos cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipaz en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipaz. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
Fin de semana movido en Bio Bio Deportes. Hoy, una copera UC quiere seguir ganando como visitante, ahora en el sur del país. Desde el mediodía, Universidad de Concepción, Universidad Católica. Y la guinda de la torta la disfrutamos desde las 17 horas. Nada menos que con el partido pendiente del torneo nacional, donde los salvos quieren saltar a la cima de la tabla en solitario. En directo, desde el Estadio Monumental, Colo Colo. Coquimbo. Goles, pasión y emociones en Bio Bio Deportes, siempre en los grandes eventos deportivos.
Bio Bio, la radio, se escucha y se ve en nuestra plataforma digital biobiotv.cl.
En la televisión digital de libre recepción, Santiago 26.1, Valparaíso 46.2, Temuco y Osorno 29.2.
Bio Bio, la radio, 43 estaciones. Se escucha y ahora se ve.
Las primeras horas del día, el trasnoche de la radio con Nicolai Stañaro.
A esta hora, especiales en el trasnoche de la radio.
Ya son las 3 de la madrugada con 9 minutos. y como se lo prometimos también en nuestro programa, vamos a comenzar con el primero de nuestros especiales musicales, esta vez dedicado al Padrino del Soul. Nos referimos a James Brown, con quien vamos a escuchar sus mejores canciones, porque nació en un día como hoy, 3 de mayo del año 1933. James Brown, que falleció el año 2006 en un día de Navidad. Porque hay historias que parecen inventadas, porque son demasiado extremas para ser verdad. Y la de James Brown, precisamente, es una de ellas. Nació en Barnwell, Carolina del Sur, en una choza de madera sin electricidad ni agua corriente, en el seno de la pobreza más absoluta del sur profundo de los Estados Unidos. Su madre lo abandonó cuando era niño. Su padre, un trabajador itinerante, no pudo hacerse cargo de él. A los 4 años llegó a vivir con su tía Honey, quien regentaba una fonda en Augusta, Georgia, que también funcionaba como timba y prostíbulo. Ese fue el escenario de su infancia: adultos bebiendo, música tocando y un niño aprendiendo a sobrevivir con lo que el mundo le ofrecía. Se limpió zapatos por 3 centavos, recogió algodón, robó piezas de autos, bailó para los soldados de la base Fort Gordon por monedas. Fue expulsado del colegio por vestimenta insuficiente, que era la manera educada de decir que no tenía ropa decente que ponerse. Y a pesar de todo eso, a pesar de cada puerta cerrada, a pesar de cada humillación y cada noche sin comer, algo en James Brown ardía con una intensidad que el mundo todavía no podía imaginar. Ese fuego tenía un nombre: la música. Y cuando James Brown encontró la música nunca volvió a ser la misma. Así comenzamos este especial musical dedicado a James Brown con esto que se llama Living in America. Looking for the promised land.
feel good. Fellas, I'm ready to get up and do my thing.
Go ahead.
I want to get into it, man, you know.
Go ahead.
Las 3 con 16 minutos, estamos junto a James Brown aquí en el Trasnoche de la Radio. En Augusta, este futuro cantante creció entre los dos mundos que parecían opuestos, pero que en realidad eran el mismo. La iglesia bautista, con sus predicadores que gritaban, sudaban, caían de rodillas y arrastraban a los fieles en un trance colectivo de emoción y fe. Y la calle, con su ritmo urgente, su lenguaje de supervivencia, su alegría que tenía siempre un trasfondo de peligro. Brown absorbió ambos mundos con una esponja invisible. Aprendió a cantar en los coros gospel. Podía gritar en la nota correcta. Podía hacer que la gente sintiera físicamente lo que él sentía. Cuando fue arrestado en 1949 y enviado a un reformatorio juvenil por robar ropa de un automóvil, allí conoció a Bobby Byrd, un muchacho de familia respetable que vio en él algo que nadie más había visto, un artista. Byrd lo acogió en su hogar, lo presentó a su familia y juntos comenzaron a construir lo que sería la base de una de las carreras más importantes del siglo XX. La historia de James Brown no comenzó en un estudio de grabación, sino en un reformatorio. Y eso lo dice todo sobre lo que vendría después. Esto es Sex Machine junto a James Brown, el padrino del soul, que suena hasta ahora en el Trasnoche de la Radio.
Fellas, I'm ready to get up and do my thing.
Go ahead.
I want to get into it, man, you know.
Go ahead.
Like a sex machine, man.
Yeah.
Moving, doing it, you know.
Yeah.
Can I count it off?
Go ahead.
1, 2, 3, 4. Get up.
Get on up.
Get up.
Get on up.
Stay on the scene.
Get on up.
Like a sex machine.
Get on up.
Get up,
get on up,
get up,
get on up,
stay on the scene,
get on up,
like a sex machine,
get on up,
get up,
get on up,
stay on the scene,
get on up,
like a sex machine,
get on up.
Wait a minute, shake your arm, then use your palm, stay on the scene, like a sex machine, you got to have the feeling, sure your bone. Get it together, right on, right on. Get up,
get on up.
Get up,
get on up.
Get up,
get on up.
James Brown y los Famous Flame comenzaron a hacer giras por el círculo de clubes del sur de los Estados Unidos, tocando 5 o 6 noches a la semana en escenarios miserables, ante públicos hostiles, siempre con una disciplina y una energía que dejaban a todos sin aliento. Brown era exigente hasta el extremo. Multaba a sus músicos si llegaban tarde, si tocaban una nota incorrecta, si no estaban perfectamente presentables. Pero él tampoco se perdonaba nada. Era el primero en llegar y el último en irse. En escena, hacía cosas que nadie había visto. Se tiraba de rodillas, hacía el splits, lanzaba el micrófono al suelo y lo recogía con gracia felina. En 1963, su álbum en vivo, grabado en el Apollo Theater de Nueva York, permaneció 66 semanas en las listas de éxito, un récord extraordinario para la época. Fue en la segunda mitad de los 60 cuando Brown dio el paso definitivo, alejó la melodía del centro de su música y puso el ritmo en su lugar. La guitarra, el bajo y la batería comenzaron a funcionar como una sola máquina percusiva, con los metales haciendo puntadas rítmicas en lugar de melodías. Había nacido el funk y el mundo de la música popular nunca volvería a ser el mismo. Otro clásico de James Brown, It's a Man's, Man's, Man's World. Madrugada con 25 minutos, es la música de James Brown aquí en la radio. En 1968, cuando el mundo estaba en llamas tras el asesinato de Martin Luther King, James Brown recibió una llamada del alcalde de Boston. La ciudad estaba al borde del estallido racial. Había un concierto programado para esa noche y nadie sabía si debía cancelarse. Brown no lo canceló. Subió al escenario con la ciudad a punto de explotar y cantó durante horas. Y Boston no ardió. Ese mismo año lanzó una canción que era también una declaración política, un himno del orgullo racial que las estaciones de radio más conservadoras se negaron a emitir, pero que encontró su camino en cada rincón del mundo donde hubiera una comunidad negra que necesitara escuchar que no debía avergonzarse de quién era. Pero Brown fue también un hombre lleno de contradicciones. Fue detenido múltiples veces, acusado de violencia doméstica, pasó tiempo en la cárcel. Hubo periodos en que las drogas lo alejaron de la música. Era la misma intensidad que lo hacía genial en el escenario, la que lo hacía explosivo en la vida privada. No fue un santo, fue algo más complejo. Fue un ser humano que cargó el peso de una historia brutal con una ferocidad extraordinaria y que transformó ese peso en música que le cambió la vida a millones de personas. Esto es Get Up Off That Thing junto al padrino del soul, James Brown. Sonido aquí en el trasnoche de la radio. Sonido Mac. Brown murió el 25 de diciembre del año 2006, la madrugada de Navidad, víctima de una neumonía complicada con problemas cardíacos. Tenía 73 años, pero su muerte no fue el final de nada, fue el comienzo de la comprensión de su verdadero tamaño. Fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 1986, obtuvo el Grammy al Logro Artístico en 1992 y recibió el honor del Kennedy Center en 2003. La revista Rolling Stone lo posicionó entre los 7 artistas más grandes de todos los tiempos. Hoy, las grabaciones de James Brown siguen siendo las más ampliadas de la historia del hip hop. Miles de canciones construyeron sus bases rítmicas sobre los surcos de sus discos. Michael Jackson lo llamó su mayor inspiración. El funk, el disco, el R&B contemporáneo, el hip hop y el dance music europeo tienen el ADN de James Brown en su interior. El hombre que nació sin nada le dio al mundo un ritmo que todavía late. Y en cada pista de baile del planeta, la sombra de ese niño descalzo de Augusta sigue presente. Y lo seguimos escuchando a esta hora de la madrugada con esto que se titula The JB's The Boss. James Brown en el trasnoche.
Paid the cost to be the boss. Paid the cost to be the boss. I paid the cost to be the boss. Look at me. You know what you see. You see a bad mother. Look at me. A bad mother. Paid the cost to be the boss. Paid the cost to be the boss. Look at me. Know what to see. See a bad mother.
Con 35 minutos, ¿a usted le gustó este especial musical? Eduardo Moraga por acá está esperando, sí, esta canción que es el clásico, sin duda alguna, del gran padrino del soul como es James Brown. Saludos, noctámbulos, por acá nos escribe Eduardo Moraga. Aquí tenemos a Betty por acá, todo tranquilo, ¿eh? En Peumo, no hay lluvia, solo cielo soleado. Y por acá también tenemos por acá el saludo de parte de Norma, que también está a esta hora en la sintonía. Bueno, para ustedes, por supuesto, este especial dedicado a la memoria de James Brown, porque nació en un día como hoy, 3 de mayo de 1933. La dinamita, el padrino del soul, que suena hasta ahora en el trasnoche de la radio. Y cerramos este especial, ¿les parece? Con este I Feel Good, que suena hasta ahora en el trasnoche de la radio. Es James Brown, aquí en el trasnoche de la radio.
I feel good. I wouldn't. I feel good. I knew that I wouldn't. So good, so good.
a sugar and spine. I feel nice, a sugar and spine.
En el trasnoche de la radio. Nicolai Stañaro, en el trasnoche de la radio. Información veraz y al instante.
Bio Bio, la radio, cobertura total. Vuelve Wings for Life World Run, el evento de running donde el mundo corre por una sola causa: encontrar la cura para las lesiones de médula espinal. Este 10 de mayo, corre por quienes hoy no pueden. Descarga la app, súmate y convierte cada kilómetro en esperanza.
Toma Melipaz para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a dos cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipaz en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipaz. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
Un gran auto necesita un super neumático. Toyo Tires, diseñado para andar en nuestro propio camino. Toyo Tires, made in Japan. Encuéntralo en Supermercado del Neumático. Más informaciones y promociones para tu vehículo en sdn.cl. Supermercado del Neumático. Seguridad sobre ruedas.
Tu voz es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante.
Bio Bio, la radio. Se escucha y se ve.
En el cable, canal 51 y 740 HD de BTR. En Mundo, canal 521. Del Sur, canal 110. En Claro, canal 124 y canal 624 HD. GTV, canal 110. Y en Zapping, canal 10.
Bio Bio, la radio. 43 estaciones. Ahora se ve. El trasnoche de la radio con Nicolai Stañaro.
Las 3 de la madrugada con 41 minutos. Ya estamos de vuelta con ustedes aquí en el trasnoche de la radio, a través de nuestras 43 estaciones y también por biobiochile.cl y bueno, también a través de nuestras pantallas, a través de la señal de BioBio TV. Para dar cuenta de una información policial del momento, se trataría de un doble homicidio consumado y un homicidio frustrado que se registra a esta hora en la comuna de San Ramón. Según lo que nos reporta a esta hora el equipo contra el crimen organizado y homicidios, esto, bueno, primero que todo ocurrió en la comuna de San Ramón. Estamos revisando a esta hora la información en estos momentos, justamente a través de la cuenta de X de la Fiscalía Eco, que nos reporta a esta hora de este traslado que han realizado junto a la Policía de Investigaciones a calle Mariano Latorre en la comuna de San Ramón por el doble homicidio con arma de fuego de dos hombres y el homicidio frustrado de una mujer. Según lo que reporta el equipo contra el crimen organizado y homicidios de la Fiscalía, las víctimas son todos chilenos, según lo que nos cuenta a esta hora de la madrugada la Fiscalía Eco a través de su cuenta de la red social X que estamos repasando a esta hora y que, bueno, es información que nos llega en estos momentos a través de nuestra mesa de trabajo. Sin embargo, quienes manejan mayores antecedentes respecto a este hecho es precisamente la Fiscalía Eco, que a través de su fiscal Sebastián Gana dio hace algunos instantes algunas declaraciones a modo de síntesis respecto a lo que ha ocurrido con respecto a este doble homicidio consumado y un homicidio frustrado en la comuna de San Ramón, cuyas víctimas fatales corresponderían a dos hombres de 19 y 39 años, mientras que permanece en estado grave una mujer de 46 años. Pasemos a escuchar al fiscal Sebastián Gana, de la Fiscalía Eco, dando cuenta de este doble homicidio consumado y uno frustrado en la comuna de San Ramón.
Buenas noches, Sebastián Gana Encalada, de la Fiscalía Eco. Con respecto a este triple homicidio, ¿podemos hablar?
Sí, bueno, nos llamaron a la Fiscalía de Eco por una concurrencia en la comuna de San Ramón. Efectivamente, se trata de tres víctimas, dos de sexo masculino y una de sexo femenino. Los dos hombres se encuentran fallecidos y la mujer se encuentra en este momento siendo intervenida por un impacto balístico. Esa es la información.
¿Y la dinámica?
Respecto a la dinámica, estamos con la diligencia investigativa. La verdad es que estamos recién tratando de desentrañar cómo fue que ocurrieron los hechos.
¿Se trata de un enfrentamiento entre bandas de este mismo sector o son sujetos que vienen de otro lado? Acá?
Se trata de personas que aparentemente son de este sector, pero no tenemos claridad si se trata de bandas o no.
¿Se conoce si existe algún parentesco entre las víctimas?
Eso también estamos en el proceso investigativo, no podemos adelantar esa información.
¿Todos son chilenas?
Todos son chilenos.
¿Qué edades?
Los dos hombres tenían 19 y 39 años y la mujer tiene 46 años.
¿Hay amplia evidencia balística entre los hechos?
Hay evidencia balística correspondiente al hecho de hoy. Son alrededor de 7 u 8 evidencias. Y además existe evidencia balística de hechos anteriores, pero que no corresponden a lo de hoy.
¿Qué información hay de las víctimas? Personas. ¿Se sabe si mantienen antecedentes o no? ¿Las víctimas? ¿Qué información acerca de
ello? Las víctimas, no puedo decir esta información porque la verdad es que hemos estado revisando recién los antecedentes. No tengo certeza de si tienen antecedentes policiales o judiciales anteriores.
Se hablaba de una cuarta persona involucrada que habría huido del lugar. ¿Se sabe si también llegó el día de su detención?
Tenemos hasta este momento tres personas que están en un centro asistencial y la persona que se encuentra en el sitio del suceso. Respecto de si existe una cuarta persona, efectivamente eso lo vamos a resolver con la diligencia investigativa.
¿Respecto a la mujer, qué se sabe de ella?
Se encuentra siendo intervenida en el centro asistencial.
¿Qué edad?
46 años.
¿Sabe que en qué situación fueron trasladadas? ¿Las personas lesionadas fueron trasladadas desde acá mismo? ¿O teníamos entendido que habría ido a un SAR de acá de la comunidad?
La información que tenemos nosotros es que fueron trasladadas desde acá mismo. Pero, como le digo, es información que tenemos que estamos recabando aún.
¿Trasladadas por terceros o por equipo de emergencia?
De acuerdo a lo que yo entiendo, por terceros.
Es que lo que habla de evidencia de situaciones anteriores. ¿Ha habido recientemente algún otro tipo de balaceras acá?
De la información que estamos levantando, existe un hecho que fue, me parece que la semana pasada, pero tenemos que corroborar esa información con la con los antecedentes que tenemos en la Fiscalía.
¿Respecto a los vecinos han aportado algún tipo de información?
Eso es información que en este momento no la puedo comentar porque además son diligencias policiales.
Las palabras del fiscal Eco Sebastián Gana dando cuenta de este incidente que si bien se registró cerca de las 21:30 horas, cuando una serie de disparos alertó a los vecinos del sector, hace algunos minutos, un poco más de media hora, dio a conocer estas declaraciones el fiscal Eco Sebastián Gana luego de realizar las investigaciones de rigor en torno a este homicidio, o a estos dos homicidios, y uno frustrado que se registró en la comuna de San Ramón. Por supuesto, estaremos ampliando esta información durante nuestra programación.
El trasnoche de la radio con Nicolás Tañaro. En el trasnoche se dijo en la radio.
Ya son las 3 de la madrugada con 47 minutos. Siempre ahí atentos a la información policial del momento. Pero vamos ahora a lo que se ha dicho en la radio. Bueno, en una semana marcada nuevamente por los llamados ajustes que ha propuesto el gobierno en varias carteras, o en la mayoría de las carteras de la administración del presidente José Antonio Kast. Bueno, vamos a uno de los tantos recortes que también ha generado polémica, por lo demás, que ha generado mucho ruido y preocupación, gira en torno a lo que son los beneficios para los recién nacidos, ¿ya? Hablamos precisamente de la entrega de ajuares por parte del gobierno. Bueno, se sugirió de que en el Ministerio de Desarrollo Social también dentro de los recortes se sugiriera quizás el quitar el beneficio de los ajuares para los recién nacidos. Pero en conversación, en estudio con el expreso Bio Bio, el subsecretario de la Niñez aseguró que no va a haber ninguna guagua sin un ajuar. Bueno, esto lo dio a conocer en conversación con el expreso Bio Bio, aclarando una de las tantas polémicas que han surgido durante los últimos días por parte del gobierno. Lo escuchamos acá en la radio.
De lo que está sucediendo, una de las polémicas, las controversias más intensas, ¿no?, de las últimas horas son estos oficios, estos decretos también que dan cuenta de recortes, ¿no?, en los presupuestos. El último, un oficio, un decreto, mejor dicho, ¿no?, el decreto de Hacienda, que da cuenta de más de 32 mil millones de recorte en desarrollo social. Se habla de ajuar, por ejemplo. Exacto. Veníamos de la polémica también de la JUNAEB, pero todo también lo que tiene que ver con la infancia, con la niñez.
Y le queremos agradecer a Marcelo Sánchez, subsecretario de la Niñez, que nos acompaña acá en la radio precisamente, porque este decreto de Hacienda habla de un recorte de 32 mil millones donde afecta o afectaría a varias áreas precisamente relacionadas con la niñez y la juventud.
Muchas gracias
por venir.
Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, Loreto. A ver, yo creo que es súper importante acá venir a explicar razonablemente, porque acá también se han mezclado cosas. O sea, una cosa es la circular de Hacienda del otro día, que no es un decreto.
De la DIPRES.
De la DIPRES, que es un orientador respecto al presupuesto exploratorio. Y otra muy distinta es el decreto. En el decreto, lo que se sanciona es básicamente el ajuste del 3% global. Entonces, ¿qué es lo que pasó con los ministerios que son ministerios sociales? Uh-huh. Se puso el énfasis en poder recortar aquello que no afectara a beneficios directos. En el caso del Ministerio de Desarrollo Social, eso lleva a una cifra de un 2,2%. O sea, alrededor de 20 mil millones menos que cualquier otro.
Perdón, en el Ministerio de Desarrollo Social el recorte no va a ser 3%.
No, no es un 3%, va a ser un 2,2%.
Se lo pregunto porque, claro, ha sido controvertido primero el Ministerio de Seguridad, luego se está hablando el de Salud, y ahora entonces el Ministerio de Desarrollo Social no va a ser menos del 3%.
Eso en la práctica significa 20 mil millones de pesos menos que lo que debíamos haber aportado nosotros. ¿Y
cuánto va a ser el reajuste, perdón, para que quede clarísimo?
Un 2,2%,
no 3.
No 3%. Entonces, ¿y por qué eso es importante y por qué vale la pena explicarlo? Porque el límite que pusimos nosotros desde el Ministerio de Desarrollo Social fue que no afectara beneficios directos. ¿Y eso qué significa? Significa, por ejemplo, en el caso de niñez, que nosotros lo que íbamos a hacer era ajustar los presupuestos a la demanda. Nada más que eso. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de ajuares, nosotros el gasto de ajuares mensuales son 7.800 ajuares. tenemos un stock de emergencia para un mes de 10.000 ajuares. Cada mes se va renovando ese stock de emergencia. Entonces te va quedando un saldo que se queda en bodega.
Acumulado.
Un saldo acumulado, que además se queda en bodega. Entonces, en la práctica, ¿qué es lo que hicimos? Ajustar y decir, ya no son 10.000 como eran hace 5 años atrás, sino que son 7.800 y por lo tanto vamos generando la disponibilidad en función de la demanda. ¿Qué pasa si a un niño le falta un ajuar? Llegó el 7.801. Sí. Tenemos una cuenta con Senabas y podemos incorporar ese adicional que está faltando. Entonces,
no se van a quedar sin ajuar.
No va a haber ninguna guagua en nuestro país sin un ajuar. Lo que estamos haciendo es sincerar la cifra en función de la demanda. Y ojo, que esto no es algo inusual. Lo que hemos visto, por ejemplo, en el servicio Mejor Niñez, que ahí sí tenemos una baja importante en lo que son los diagnósticos clínicos. Los diagnósticos clínicos se presupuestan como si se fueran a ejecutar el 100%. Nunca, nunca se han ejecutado más de un 62%. ¿Qué termina pasando? Se sube, ejecuta. ¿Qué pasa con esa plata? Termina en el Tesoro Público. Se pierden los programas. Entonces, lo que empieza a pasar es que empezamos a ver y dijimos, ok, ¿cuánto se va a necesitar de diagnósticos clínicos? Si vamos a ejecutar un 62%, entonces ajustemos eso. Con ese ajuste logramos no afectar más partidas presupuestarias de la glosa de niñez. ¿Te fijas? O sea, lo que hemos hecho es ajustar a la demanda real. ¿Por qué los diagnósticos clínicos no se utilizan? Porque básicamente el diagnóstico clínico es una pericia que tiene que validar el juez. Hay más de un 50% de los jueces que toman decisiones sin esa pericia. Porque encuentra que hay otro tipo de diagnóstico que son más útiles. El diagnóstico de la oficina local, que ya está. El diagnóstico de los programas especializados, que ya está. Entonces, cuando tú haces una presupuestación, una sobrepresupuestación, dejas de usar recursos que son importantes. Nosotros en materia ambulatoria tenemos listas de espera en Mejor Niñez. Y por lo tanto, esos recursos deben ir a priorizar las listas de espera. Nosotros hacemos este esfuerzo presupuestario, pero por cierto que hay más esfuerzo presupuestario. Fíjate que en este tiempo que llevamos, hemos bajado las listas de espera de 45.000 que eran el año pasado a alrededor de 37.000. Y se pueden bajar las listas de espera.
¿Cuánto más se pueden bajar?
Podemos llegar por lo menos este año a bajar 5.000 más. Y así sucesivamente. Tenemos que ser razonables. Esta cuestión, fíjate que las listas de espera pasaron el 2021 de 10.000 al año pasado a 45.000. Y ya iniciamos un descenso significativo, vamos en 37.000. Entonces esperamos que al término del año podamos bajarlo, pero para eso, ¿qué necesitamos? Responsabilidad fiscal. O sea, si no nos dejan con presupuesto para poder tomar estas decisiones, tenemos que reajustar, tenemos que reducir gastos. Y reducimos gastos todos, y hay ministerios que reducen el 3%, pero hay ministerios que no, que vamos a reducir una cantidad inferior, porque es necesario poder garantizar los beneficios sociales.
¿Cuántos ministerios van a ser menos de 3%?
No lo sé, eso lo sabe el ministro de Hacienda. La verdad es que ya esta seguridad ha sido el Ministerio de Desarrollo Social. Me imagino que Salud tampoco va a tener, pero eso ya depende de criterios de la IPRE.
Ya, y con esta, porque usted dice, claro, están los recursos, se analizó cuánto se utilizaban o no, diciéndolo en forma simple, ¿no? Para ser más eficiente con los recursos. ¿Hay programas del Ministerio de Desarrollo Social que se vayan a eliminar o a descontinuar?
Del Ministerio de Desarrollo Social hay recortes significativos, por ejemplo, en el tema del INJUV.
¿Ya?
Pero convengámoslo. O sea, si nosotros miramos la evidencia años atrás, hay muchas sugerencias respecto de la reasignación de los recursos del INJUV. O sea, hoy día el INJUV disminuye en un 47%, pero recuerden que el 90% del presupuesto del INJUV eran personas y servicios básicos. Solamente el 10%. Son beneficios para que llegaban solo a 30.000 niños.
¿Pero se van a eliminar algunos programas?
No, se reorganizan. Todos los programas se reorganizan. Cuando se creó el INJUV no existían las 3 subsecretarías del ministerio. O sea, hoy día tenemos 3 subsecretarías en el ministerio. La de evaluación, que se lleva, por ejemplo, el observatorio del INJUV. La de servicios sociales, que se lleva, por ejemplo, mucho de lo que es el trabajo de los Seremi a nivel regional para regionalizar la política de juventud. Y nosotros, que vamos a abordar especialmente la juventud vulnerable.
Ahora,
¿por qué? Porque tenemos un mandato desde servicio de protección, por ejemplo.
Subsecretario, usted dice 2,2 el ministerio. Se le va a ver afectado el presupuesto. ¿Hasta qué punto no va a transar también la subsecretaría en precisamente los planes que tienen que ver con la niñez para que no se vean afectados por el recorte de Hacienda?
Nosotros ya no hemos transado más. O sea, este es el aporte que hemos hecho como subsecretaría. Ahora, eso no significa, Pablo, que nosotros no vamos a buscar la eficiencia en el gasto público. La eficiencia en el gasto público es nuestra única fuente de recursos hoy día cuando estamos en un país deficitario. Piensa que el año pasado nos cortaron, a término del año 2026, el presupuesto para la gente en situación de calle. 2.600 millones que no tenemos en Operación Calle. Piensa que bajaron los ELEAM más de 1.300 millones. O sea, piensa que eliminaron un programa de salud mental. ¿Y tú crees que nosotros no vamos a hacernos cargo de eso? O sea, tenemos que provisionar recursos desde el interior, desde el Ministerio de Desarrollo Social, para salir a responder frente a calle, si no se va a morir gente en calle. Entonces, cuando te cortan, cuando hacen un corte presupuestario, tenéis que poner el foco en los beneficiarios. Entonces, a nosotros lo que estamos haciendo es poner el foco en los beneficiarios, que ninguno se vea afectado. Pero hay ineficiencia en el gasto público, hay mala presupuestación, hay, por así decirlo, tirar el tejo pasado en algunos gastos. Sincerémoslo. O sea, seamos realmente responsables con el presupuesto fiscal, porque cuando ese presupuesto no se ejecuta, a diferencia de lo que pasa en una empresa, que tú te lo guardas, te lo ahorras y lo gastas en otra cosa, acá se pierde. Y se pierde el objetivo social que tiene. Nosotros hoy día tenemos muchas prioridades sociales. Tenemos que trabajar con la infancia vulnerada. Tenemos que trabajar con los jóvenes que no tienen acceso a salud mental. Tenemos que trabajar para el desistimiento delictivo. Tenemos que preocuparnos de tener una línea de parentalidad en nuestras oficinas locales de la niñez, una línea de apoyo a las habilidades socioemocionales para evitar la violencia. ¿De dónde sacamos los recursos? Ahí, tenemos que hacer eficiencia en el gasto público.
En particular, bueno, la subsecretaría de la niñez, por supuesto, que también tiene que ver con toda otra polémica, que es a raíz de otro oficio que tiene que ver con esto que se dijo de descontinuar el programa de alimentación. ¿Qué le pasa a la subsecretaría de la niñez cuando se habla de descontinuar? Lo aclaró el ministro, sí, en fin. Sí. Pero ¿qué opina la subsecretaría de la niñez cuando se habla de descontinuar?
Sí, claro.
Muchas veces el único alimento que reciben millones de niños en Chile.
Yo creo, Loreto, es que uno tiene que ser preciso en esto. Efectivamente, en el correo, en el instructivo, sale una forma.
Que es oficial.
Que es oficial. Y uno tiene que entender qué significa eso. Hay dos cosas. Uno es la forma en que se presta un servicio o acción, y hay otro en que es el beneficio. Hoy día nosotros podemos estar viendo una situación en CUNAEB donde requiere eficiencia. Sí. Mira los sucesivos informes de Contraloría.
Esa palabra es requiere eficiencia.
Requiere eficiencia, pero eso no significa recortar el beneficio.
Sí.
Descontinuar el modelo de gestión, de provisión del servicio, o mejorarlo, reformularlo, etcétera, es distinto del beneficio. Yo puedo estar llegando pero con si, alimentación.
Usted ha trabajado mucho tiempo en infancia, ¿cierto? Cuando se habla de descontinuar un programa de alimentación, uno lo entiende así, tal cual. ¿Qué le pasa a ustedes como Defensoría de la Niñez cuando se plantea algo así? Porque hay errores, ¿no? Pero hay errores más escandalosos que otros errores.
Sí, claro. No,
¿qué le
mira,
pasa? Por eso le pregunto, ¿qué les pasa a ustedes que defienden la niñez, ¿no?
No, no, somos la subsecretaría, no, somos la subsecretaría, no, no la sí, defensoría.
Sí. No, pero estamos en eso, todos por lo mismo, ¿no?
En eso comparto la preocupación. Sí, sí, nosotros también. ¿Ah? Pero nosotros pudimos establecer que esta distinción, y esto porque es muy propio de cuando tú formulas un presupuesto exploratorio. Este no es el primer presupuesto exploratorio que yo formulo, y son sucesivas conversaciones que uno tiene con la DIPRE.
En el trasnoche, se dijo en la radio.
El trasnoche de la radio, con Nicolás Tañaro. Tienes derecho a saber. Infórmate 24/7.